Pedro Peñate, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Otra edición más, y además, como decía David, es que hablar de Dakar es hablar de Pedro Peñate.
Que también, la verdad es que sí, se lleva muchos años ya, mucha ilusión, muchas ganas cada año. Esto es un reto importante para nosotros y la verdad es que estamos un poco siempre intentando ahorrar todo el año y trabajar todo el año para estar en cada edición si podemos.
¿Cuál es el recorrido este año, Pedro?
Bueno, se ríe un poco porque justamente la parte contraria, de Perú hace ya 4 años que salió y está en Arabia Saudí. Ahora estamos en otra parte del mundo.
Sí, es que para eso estamos los periodistas, para equivocarnos. Si es que siempre están ahí las imágenes en el desierto.
Claro,
así
que... Para que Pedro nos diga exactamente de dónde arranca.
Esperando justamente la entrevista para grabar las cosas. No pasa, es un placer.
Claro que sí,
poder compartir.
Igualmente.
Y hacerlo muy amena.
Igualmente, Pedro, pues sí, ya todo preparado, imagino, para llevártelo, ¿no? Para arrancar, sí, ya esta edición. Sí.
Realmente ya hace más de un mes que salió la expedición canaria, lo que es la estructura para Península. Hace 2 semanas hicimos las verificaciones técnicas, administrativas y presentación de equipos españoles en Barcelona. Y bueno, ya como te decía, el Dakar ya empezó. Ya hemos pasado, quien dice, 2 etapas importantes, que es la de la preparación y el embarque y verificaciones. Y ya nosotros nos iremos el día 31 a las 00:00. Lo cual, me comeremos la uva este año en el avión, el Madrid-Riyadh, o en este caso, Jambú. El día 31 de diciembre nos partirá lo que es el equipo de nosotros, las personas, nos iremos el día 31.
¿Y con qué objetivo, Pedro, este año?
Pues nada, este año el objetivo es ganarlo. Vamos a verle a Sur Carlos Sainz, a la Tillar y nada, vamos a por todas este año. Creo que tenemos el coche, pero vamos con tanta ilusión y tantas ganas que vamos a dar todo este año.
Eso, no, que da si te haga la oferta a ti, hombre, que es esto. Que los millones se tienen que venir a la isla.
Injusto. A ver, la realidad es que nosotros vamos con muchísima ilusión, como cada año. Hemos aprendido mucho las ediciones anteriores, las 2 ediciones que llevo con el Side by Side. Y lo que logramos es mucha experiencia. El primer año fue problemas con la gasolina, un filtro cuando cogía temperatura, se nos bloqueaba y perdimos presión de la bomba de gasolina. El año pasado fue tanta piedra que se pinchaba muchísimo, rompíamos los variadores. Entendemos que en este año, con esta experiencia, estos 2 años anteriores, creemos que hemos solventado toda esa parte técnica por regulaciones y demás. Y como encima se espera, según han presentado el director del Dakar este año, la verdad es que espera un Dakar muy duro. Hay una etapa maratón al tercer día, lo cual ya al tercer día ya está por ahí, búscate la vida. Y en la etapa que todo el mundo está viendo a ver qué va a pasar es el 24, el 48 horas no stop. Va a ser una etapa muy, muy heavy, muy guapa, creo yo, muy a los Dakares de antiguamente. El Dakar, como antes comentaba, el París-Dakar, era un rally que empezó más que rally como aventura. A día de hoy es una carrera. Uh-huh. Antes era más una aventura de regularidad y creo que se está intentando cada vez más volver a esos inicios, porque realmente correr se va ligero, pero no puedes correr mucho porque al final puedes generar un accidente, puedes romper el vehículo. Y estas etapitas así tan radicales a mí me encantan, porque es lo que realmente la esencia del aventurero del Dakar es el verte, pues eso, esos 2 días tirados en 24, que es un espacio inhóspito en el sur de Arabia Saudí, donde realmente no existe vida así. Además, es un tema nuevo, llamarle proyecto, llamarle programa nuevo, donde hay 6 bivacs, a las 4 de la tarde nos paran para agruparnos. Es una movida un poco rara que estamos todos diciendo, bueno, que nos echen lo que quieran, ya veremos cómo lo afrontamos allí. El principal problema que nos encontramos en Arabia, que a las 5:30, estando igual que al mismo nivel casi que Canarias, a las 5:30 en invierno de noche, y han tenido muchísimos problemas con la nocturnidad, porque claro, la gente se pierde, se vuelcan, hay accidentes y no puedes hacer evacuaciones y tal. Entonces, estas 48 horas no stop, creo que a las 6 de la tarde, o un poquito antes, pero a las 4, es donde ya, cuando llega el siguiente bivac, que ya es de noche, seguro, porque si pasas un bivac antes de las 16 horas, pues al siguiente bivac igual te quedan 2 o 3 horas por llegar, es cuando realmente pararía. Y yo el año pasado había etapas que terminamos a la 1:00 a.m. Y al final por la noche era inviable, no ves nada, la duna es un infierno, ¿sabes? Es algo que tú, encima que no se ve de día, porque esto parece un mar de luna, eso no cambia el contexto de los colores para tú afrontar las dunas correctamente. De noche, imagínate, por mucha luz que lleves, nunca verás bien. Entonces lo que creo que están buscando es eso, pero va estar divertido, va a estar en Dakar. Ya te digo, teniendo la maratón tercera etapa y teniendo empty quarter justo antes de la etapa de descanso, que lo hacen adrede, lo hacen de forma que se llega muy tarde, tengas el día después para que llegue, si quieres llegar.
Claro.
Es un poco la idea.
Es una carrera contra ti mismo prácticamente, ¿no? Contra el piloto que va, me refiero.
Sí, al fin y al cabo, en el mundo de la moto, que es la experiencia que yo más tuve en su momento con mis 6 participaciones, lo que lográbamos era el reto diario contigo mismo, porque a mí me da igual lo que me adelantaba, yo pensaba en todo lo que tenía que equilibrar desde la parte física, la mecánica, la parte emocional. Cuando vas en la moto son muchas horas solo. Ahora compartiendo con mi compañera, con Rosa Romero, pues ya al menos es más tranquilo, vaya. Claro. Yo puedo hablar con alguien, porque la verdad que... Pero sí, realmente yo la veo, como bien dicen, como una carrera bastante individual. Tienes que pensar en ti todo el día. No te da igual los tiempos de los demás, porque tienes que hacer lo mejor que puedas.
¿Y si te quedas en medio del desierto, Pedro, tienes que esperar a que te recojan?
No, a ver, ahí no te va a recoger nadie. A ver, nosotros no te puedes quedar en medio del desierto, es decir, llevo los materiales necesarios para afrontar que sean los obstáculos. Uh-huh. Y si me quedo en medio del desierto, pierdo el vehículo, porque ellos no recuperan el empty quarter, es así. Y ya pasó el año pasado. Hubieron abandono de equipos que han obligado dentro. El T4, el problema que tiene es la arena muy suelta. No es que sea arena movediza, es muy floja, es como polvo de arena. Es un sitio muy hostil con mucho polvo de arena, lo cual vas caminando y te vas enterrando. Caminando normal, con un vehículo, como quite gas, como deje de acelerar, te clava. Y como es muy plano también, no avanza. Entonces, es una zona que ellos no pueden entrar. Y claro, ellos no van a alquilar un helicóptero para sacar un coche, un buggy o un camión. El año pasado hubieron camiones que se quedaron y los propios equipos pagaron empresas de allí con tractores y camiones especiales para sacar esos camiones del desierto, para poder afrontar el poder salir de Anticuater. Entonces, este año dicen que, bueno, que no se le ha ido mucho la pinza. El año pasado se le fue un poquito la pinza. Pusieron cosas como si fueran para motos. Una moto, si esta manera puedes afrontar ciertos obstáculos y ciertas laderas, ¿no? Muy heavy, muy montañas, dunas muy grandes, pero un vehículo, un camión no puede. Claro. Entonces, el año pasado los camiones fueron 8, 10 o 12 camiones que se quedaron dentro del 24, dentro de ese desierto, que no podían salir. Y a los 4 o 5 días salieron. Y tuvieron suerte de, claro, esto es como todo. Yo me acuerdo cuando corrí en moto, cuando empezaba a caer el sol, yo iba para todos lados buscando a alguien que pueda compartir la aventura, porque solo, en un sitio que no conoces nada, ni nadie, solo la navegación, por la noche es duro, es muy complicado. Se trabaja, lo trabajamos dentro de la psicología deportiva, pero es duro, que me quiten los... Yo tengo claro que es muy complicado, y entonces siempre lo que hacemos por la tarde-noche, cuando empieza a atardecer, si ves algún camión que va a tu ritmo, en caso de los camioneros, o incluso nosotros con el buggy, yo estaré cayendo la noche, llevo un camión cerca, ya nos hacemos señales y intentamos ir juntos para ayudarnos, por lo que pueda surgir. Se puede buscar un camión, hay que evacuar, hay que ayudar, hay que tirar de baliza. Esa es la parte que el Dakar todavía seguimos cuidando. Si esa parte de aventura y colaboración y trabajo en equipo de participantes aún se sigue viviendo, porque es necesario. Hoy por ti, mañana por mí.
Claro.
Pedro, de la película. De tantas ediciones que has participado, ahora que no nos está escuchando nadie, ¿cuál es la anécdota más loca que te ha pasado? No sé si algún animal ahí salvaje, el frío, no sé, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en el Dakar?
No sé, yo, es que hay, no es que sea mucha, pero hay alguna que me puedo acordar a mí, no sé. La 24 del año pasado fue muy complicada para nosotros, porque entramos y quedamos sin tracción delantera, hicimos dunas sin tracción delantera, y como ya te explicaba, como era terreno muy, muy, muy arena, muy, muy pantanosa, muy flojita, pero quizás el de Sudamérica, lo que hice en moto, el paso del Salar de Uyuni, era 5.200 metros de altitud. El salar, cuando salpicaba el agua en el radiador, el agua caía en el radiador y me tupía, se hacía sal, se hacía una capa, que claro, la temperatura de la moto se subía y no sabía por qué era. Y eso un día, del salar, la altitud, pero a los 3 días, estamos a la media hora a menos 5 grados, cruzando el paso de San Francisco del Llama, igual una altitud brutal. Entonces era un momento que era muy, muy extremo. Solo recuerdo, desgraciadamente, te quedas con las experiencias, pero momentos duros están marcados a fuego, ¿sabes?
Claro.
Lo positivo siempre es bueno, lo disfrutas. Mi primer Dakar, cuando acabé la primera vez en Dakar, aquello era como el sueño hecho realidad. Así se llamó mi proyecto, ¿no? Sueño Dakar. y la verdad es que todas las anécdotas, digo, entendí un montón de cositas, que situaciones extremas, y lo más importante, lo que somos capaces de asumir, de afrontar y de sufrir, que te crees que eres incapaz de hacerlo, ¿sabes? O te ves ahí metido en el... No sé, una anécdota también que tuve una vez fue, había un sitio muy muy plano, que era de ir a fondo a 150, 160 con la moto, que es lo máximo que era la moto, y había un peligro 4. Peligro 4, ¿verdad? Que no existe. Máximo es peligro 3. Y estaba todo el mundo alertado. Peligro 4, claro. Había un cortado vertical de 1 kilómetro que bajábamos arrastrándonos por allí. Pero es que el terreno, como había habido en la historia de la creación de la Tierra, como un hundimiento de tierra muy, muy grande. Y bueno, al final los marcaron como peligro 4, pero ahí estaba helicóptero, estaba ambulancia, estaba todo el mundo allí por si pasaba algo. Claro. Lógicamente son cosas de las que te choque, que recuerdo como... Uf, muy importante y momentos muy muy radicales así. Y el resto, pues bueno, el levantarte a las 3 de la mañana en la caseta todo mojado y uno de agua y botarte la ropa fría, húmeda, muerto de frío, como que antes de eso, imagínate cómo llevo el frío, y subirte la moto y hace 200 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Esas son las partes más duras para mí. A mí 3 kilómetros con una climatología, cada uno que haga todo lo que quiera, no me importa, pero climatologías extremas... Para nosotros es complicado.
Sí, es verdad. Pedro Peñate, que es un lujazo, un placer hablar contigo, y contactaremos otra vez antes de marcharte para que nos comentes la última hora antes de irte para allá, ¿te parece?
Cuando quieras. Muchísimas gracias.